Martí, siempre contigo. Otra cubana muere por violencia machista y suman 55 los feminicidios este año en la isla, según registro independiente. Informe denuncia la negación de beneficios a presos políticos en la isla. Presos deponen huelga de hambre en penal de Cienfuegos tras lograr que las autoridades retiren nuevos cargos. Estados Unidos moderniza procedimientos del programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos. Declaran el estado de excepción en Ecuador tras asesinato de candidato presidencial. Meteorólogos prevén una temporada de tormentas atlánticas más peligrosas este año y elevan pronóstico para la cantidad de huracanes en el Atlántico. Washington amplía restricciones tecnológicas a China por razones de seguridad nacional, mientras Pekín lo llama acoso.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendas en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el asesinato de una joven en Pinar del Río ha elevado ya a 55 los feminicidios en Cuba durante este año, según el subregistro de plataformas independientes. La historia con Ivette Pacheco.
La muerte de la joven Joana Echenique, de 28 años, en Pinar del Río, ha sido verificada por el Observatorio de Género de la revista A las Tensas. La entidad informa el hecho como el feminicidio número 55 ocurrido en Cuba en lo que va de 2023. También Martí Noticias pudo corroborar el suceso con una amiga de la víctima que prefirió no ser identificada, aunque nos autorizó a sacar el audio con su testimonio. Según esta persona, Joana Echenique fue asesinada presuntamente por su expareja el pasado lunes 7 de agosto en su centro de trabajo, la Biblioteca Provincial, ubicada en la ciudad de Pinar del Río.
Ya ella estaba dentro de su trabajo y él violó la regla de que a esa hora entró y la mató con mano blanca. Ella estaba trabajando en la Biblioteca Provincial. Era la primera en llegar ahí porque era la que limpiaba.
Con anterioridad, la expareja de Joana la había amenazado, indica nuestra entrevistada.
Fue en el hospital una vez. Anteriormente ella trabajaba en el hospital AB Santa María. Era la que guardaba la ropa y le entregaba la ropa a los médicos. Le puso el cuchillo al cuello y la amenazó.
A Joana Echenique le sobrevive una hija de 3 años, fruto de una relación anterior. Echenique había terminado con el presunto homicida, arrestado de inmediato por las autoridades, quien no aceptaba la decisión, explica la amiga de la víctima.
Alguien de la familia de una prima, creo, habló con la familia de ella, creo que el sábado o el domingo, le comunicó que lo veía raro. La familia de él le dijo a ella que no se preocupara, que iban a hablar con él cuando él llegara del trabajo, y resulta que no, que él la mató anteriormente mañana el lunes.
Gracias a la labor de los observatorios de género de A las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, no ligadas al Estado cubano, se han contabilizado en la isla entre 2019 y 2023 173 feminicidios. En el mes de abril, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que habría cero tolerancia con la violencia machista en el país. Ante el incremento de los feminicidios en Cuba, tanto el Observatorio de Género de A las Tensas, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, como también la Red Femenina de Cuba, han insistido en la necesidad de tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal cubano y además en que se apruebe una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Centro Cubano de Derechos Humanos ha publicado un segundo informe parcial sobre los presos políticos en Cuba, que dice el mismo Yolanda Huerga amplía.
El Centro Cubano de Derechos Humanos recopiló en su segundo informe parcial 653 prisioneros políticos, de los cuales 588 son participantes de las protestas del 11 de julio de 2021. De acuerdo a la base de datos del Centro Cubano de Derechos Humanos, al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad, que les autoriza breves estancias en sus hogares, que pueden ser una vez al mes o cada 45 días, según estipule el establecimiento penitenciario donde se encuentren.
Hay presos que ya tienen derecho a la condicional. De lo que tienen son 2 años y medio, 3 años. Lo que están haciendo es dándole paz.
Dijo a Martí Noticias la exprisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello, coordinadora de la entidad con sede en La Habana.
El sistema quiere hacer ver que el preso tiene que cumplir hasta el último día. Este mes salieron de libertad 5 presos y los 5 cumplieron hasta el último día.
Aunque los beneficios los otorga el tribunal, son los funcionarios del Ministerio del Interior los que determinan el tránsito de un régimen de mayor rigor a otro de menor severidad de los reos. En el caso de los presos políticos, abogados independientes consideran que el tránsito a régimen menos riguroso lo establece la seguridad del Estado. Entre los 65 encarcelados restantes están los manifestantes de las protestas que se sucedieron en 2022 y 2023 o personas que fueron imputadas por delitos como propaganda enemiga y atentado, hasta los penados con cadena perpetua por delitos políticos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
3 presos han suspendido la huelga de hambre que mantenían en la cárcel de Arica en Cienfuegos luego que las autoridades les retiraran las acusaciones para procesarlos. Tomás Cardoso informa.
Tras 8 días plantados, 3 presos en huelga de hambre y aislados en celdas de castigo en la prisión de máxima seguridad de Arica en Cienfuegos porque le habían imputado un nuevo delito, este miércoles levantaron los reos la protesta luego de que el órgano judicial retiró la imputación del nuevo cargo. Se trata del preso político Rolando Fernández Rojas, miembro de la organización disidente Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio González León, quienes habían reclamado por las pésimas condiciones a las que estaban siendo sometidos los reos en el campamento de trabajo forzado de Baldosa en la cabecera provincial, lo que trajo como resultado que el director de ese penal, el teniente coronel Guillermo González Mora, los envió a prisión cerrada y los acusó de un nuevo delito. En el caso de Rolando, desacato, y sobre los 2 comunes, robo con fuerza durante un pase a sus hogares, explica el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación.
El preso político Rolando Fernández Roa y los comunes de Nivel Labrada Morales y Antonio Andrés González León determinaron levantar la huelga de hambre. Para ellos fue un triunfo porque la dirección de prisión de Arica le notificó de que no tenían causa pendiente levantada por las indisciplinas que habían cometido. Han ganado una gran batalla, la lograron a costa del sacrificio de su propia vida, pero por lo menos no se le imputó esa causa penal. Aunque ganaron la pelea contra el oficial teniente coronel Guillermo, quien quería acusarlo, también hay una injusticia porque no lo regresan al campamento. Lo vean en mayor severidad en la prisión de Arica, tienen una causa que cumplir, aunque sea injusta, pero una causa.
Juan Alberto agrega que eran totalmente injustos y falsos los presuntos cargos que se le querían imputar a estos 3 reclusos por denunciar las precarias condiciones a las que son sometidos los presos en los penales del país. El activista contó además que los familiares de los huelguistas agradecieron a nuestra emisora por la cobertura del caso.
Los familiares me llamaron y estaba muy contento y me dijeron que le diera la gracia a Radio Martí por mantener la visualización y la información y darle continuidad a la denuncia sobre el caso de ellos.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La crisis en la economía y en el sistema sanitario de Cuba está afectando de muchas formas a la población. Mientras estadísticas oficiales muestran una reducción alarmante del número de médicos, estomatólogos, enfermeros y otros profesionales del sector. Informa José Luis Ramos.
La salud dental en Cuba es una asignatura largamente suspendida y pendiente que ha empeorado en los últimos años, refirió Joanny Sánchez.
Hace un tiempo, si usted tenía recursos y sabía dejar caer en las manos adecuadas, regalos, dinero o ciertas promesas, era muy probable que se le abrieran las puertas de estos consultorios o clínicas estomatológicas y recibiera una atención que, bueno, pues distaba todavía mucho de los estándares internacionales, pero al menos resolvía su problema.
Pero hasta esa manera de resolver una muela partida, un diente con problema, un empaste urgente, se ha complicado en los últimos años porque el deterioro de los servicios estomatológicos es tal que es cada vez más difícil sacarle algo de ventaja a esa infraestructura estatal, incluso para hacer una atención informal y legal clandestina, comentó en su cafecito informativo la directora del diario digital 14 y medio.
Ahora mismo el mercado negro provee, eso sí, amalgamas, dispositivos, anestesia y otros recursos por si usted tiene una emergencia dental, pero ni siquiera así se logra, no voy a decir un buen servicio o una buena atención, ni siquiera la mínima atención. El deterioro de la salud dental de los cubanos es muy, muy llamativo.
El doctor Roberto Serrano dijo a Martín Noticias que el sistema de salud cubano se ha visto significativamente deteriorado. La crisis es total, agregó.
Aquí la crisis es total, extremadamente difícil. Yo diría que la situación de la medicina está crítica hace tiempo. Lógicamente se va agudizando cada día más.
Joanny Sánchez también se refirió al reciente anuario estadístico sobre salud y asistencia social publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información.
La isla perdió en un año 2.065 médicos, a los que hay que sumar, señoras y señores, más de 3.000 estomatólogos y más de 7.000 enfermeros. ¿Sí? Como escuchan, en total 31.308 personas que ejercían en algún puesto sanitario o se fueron de su empleo, algunos se fueron del país, otro decidió encarrilar su vida en otra ocupación.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió a 10 cubanos interceptados la semana pasada frente a las costas de la Florida. La agencia dijo en la red social X, antigua Twitter, que las interdicciones fueron realizadas por la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza durante patrullajes para prevenir la migración marítima ilegal. El mensaje urge a las personas que busquen emigrar a que no se lancen al mar ni se arriesguen en este intento. Washington ha reiterado que intentar entrar a Estados Unidos de forma irregular tendrá como consecuencia la prohibición de ingresar al país por 5 años e insiste en que se deben utilizar las vías legales y seguras. Estados Unidos ha anunciado hoy la modernización del proceso de solicitud de los programas de reunificación familiar para los cubanos y haitianos mediante la digitalización de la mayoría de los trámites. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho en un comunicado que a partir de este viernes, los solicitantes podrán completar la mayor parte del proceso en una plataforma en línea segura. Los únicos trámites que no se harán de forma digital son el examen médico y la entrevista que se realizará al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos. La nota explica que los beneficiarios del programa deben estar fuera de territorio estadounidense, pero ya no es necesario que estén dentro de Cuba o Haití. Para ser elegibles, los solicitantes deberán tener un familiar con ciudadanía estadounidense o con residencia permanente legal en Estados Unidos. El comunicado agrega que el Departamento de Seguridad Nacional verificará la identidad y elegibilidad de cada persona por cada caso mediante una investigación de seguridad sólida. Y el presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones estadounidenses en ciertas empresas que sean dedicadas a la tecnología en China. Michelle Sagué amplía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe ciertas inversiones estadounidenses en tecnología sensible en China, una medida que corre el riesgo de alimentar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. La prohibición de inversión se centra en los semiconductores, la tecnología cuántica y la inteligencia artificial, áreas dominadas por Estados Unidos, Japón y los Países Bajos, y donde China ha trabajado para desarrollar alternativas locales. La orden tiene como objetivo detener el flujo de capital estadounidense hacia tecnología como esa, lo que también podría impulsar la modernización militar de China. La Casa Blanca dijo que Biden consultó a los aliados sobre el plan e incorporó los comentarios del Grupo de los Siete, integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Por su parte, China dijo el jueves que está gravemente preocupada por la orden. Un comunicado del Ministerio de Comercio chino criticó a Washington por, como dijo, obstaculizar artificialmente los intercambios y la cooperación económicos y comerciales mundiales o establecer obstáculos para la recuperación de la economía mundial. Asimismo, dijo que el país estaba muy insatisfecho y se opone resueltamente a la insistencia de Estados Unidos en introducir restricciones a la inversión en China. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Atención, que los meteorólogos están preveyendo una temporada de tormentas atlánticas más peligrosas este año y han elevado su pronóstico para la cantidad de huracanes en el Atlántico, debido a las altas temperaturas de la superficie del mar. Tony Cano amplía.
Los meteorólogos del gobierno de Estados Unidos prevén una temporada de tormentas atlánticas más peligrosa este año y elevaron su pronóstico para la cantidad de huracanes en el Atlántico debido a las altas temperaturas de la superficie del mar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica prevé entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las que entre 6 y 11 podrían convertirse en huracanes con vientos de 119 kilómetros por hora o más.
Una temporada atlántica promedio tiene 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes de gran intensidad. El gobierno de Ecuador ha decretado el estado de excepción y 3 días de luto nacional por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La fiscalía ha dicho que un sospechoso murió tras resultar herido en un tiroteo entre los sicarios y el personal de seguridad. Hay al menos 6 personas detenidas. Giselle Jacome amplía desde Quito.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio convocó una reunión urgente del presidente de la República, Guillermo Lasso, con el Gabinete de Seguridad en el Palacio de Carondelet. En la madrugada se pronunciaron sobre la decisión de mantener las elecciones para el 20 de agosto, como están programadas, con el respaldo de organismos internacionales. Y el presidente Lasso dio a conocer 2 decretos.
El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días.
Villavicencio falleció en una clínica ubicada a 100 metros del lugar del atentado, mientras la policía realizaba la explosión controlada de una granada que había sido lanzada por los delincuentes frente al lugar del mitin. Después de confirmarse el fallecimiento, el candidato presidencial Otto Sonnenholzner de la coalición Actuemos llamó a los otros aspirantes a detener la campaña y reunirse para hacer una sola fuerza en la lucha contra la delincuencia. Villavicencio fue atacado por sicarios en Quito cuando salía de un mitin en un colegio, luego de pronunciar un discurso frontal contra la corrupción y las mafias narcodelictivas. Había recibido amenazas de alias Fito, líder del grupo narcodelictivo de los Choneros, que se encuentra recluido en la penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil. Este grupo es uno de los más grandes que actúa en Ecuador y tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Pero antes de la medianoche, el grupo narcodelictivo de los Lobos, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, publicaron un video en redes sociales donde se atribuían el asesinato de Villavicencio. El ataque dejó 9 heridos y es considerado por el Estado ecuatoriano como un crimen político de carácter terrorista. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El presidente Lasso ha pedido a Estados Unidos que a través del FBI se hagan investigaciones de rigor. A propósito, Estados Unidos ha ofrecido este apoyo para investigar el asesinato del presidente, el candidato presidencial Villavicencio, el hecho que tiene consternado a Ecuador y al mundo. Jorge Agobián amplía.
Con consternación y asombro recibió la noticia Washington. Desde la Casa Blanca lo condenaron como un descarado acto de violencia y agresión a la democracia ecuatoriana. Un mensaje que resonó también en el Congreso con reacciones de legisladores demócratas y republicanos. El gobierno estadounidense ofreció asistencia a Ecuador. Así lo destacó el subsecretario para Latinoamérica, Brian Nichols.
Instamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecemos nuestro apoyo.
Desde la región llegaron también las reacciones de repudio.
Hechos reprobables.
Entre ellas la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió no comentar sobre las denuncias que hizo el propio aspirante presidencial sobre presuntas amenazas que recibió del cartel de Sinaloa.
No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones.
Los actos se violan a días de las elecciones presidenciales, que contarán con la supervisión de una misión de la Unión Europea que ya se encuentra en el país. El alto representante del Bloque Europeo para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó por la protección del proceso.
La Unión Europea reitera su absoluto compromiso para apoyar la democracia ecuatoriana y ayudar en los esfuerzos para asegurar unas elecciones democráticas.
Una comisión de la Organización de Estados Americanos llega este jueves al país para colaborar con las autoridades en la preservación de un ambiente seguro para el proceso electoral, indicó el organismo. Jorge Agobián, Voz de América.
El candidato asesinado, Fernando Villavicencio, había realizado varias denuncias sobre presuntos nexos del narcotráfico en Colombia con políticos de su país. Jair Díaz amplía.
Fernando Villavicencio en varias oportunidades se había pronunciado sobre los presuntos nexos del narcotráfico en Colombia con algunos políticos de su país. En uno de los casos más recientes, relacionado al presunto ingreso de fondos ilícitos a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, Villavicencio mencionó a la política ecuatoriana Raiza Bulgarín.
En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Dai Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín.
El pasado 6 de junio, en Colombia fue capturado alias El Gordo Luis, catalogado por las autoridades de Ecuador como el segundo al mando de Los Lobos, una banda criminal que dice ser responsable del asesinato de Fernando Villavicencio.
Inclusive en Colombia desarrollaron actividad de minería ilícita, pero encontraron otra fuente de financiación como es ahora el narcotráfico.
Durante su periodo en la Asamblea Nacional de Ecuador, Villavicencio también trató asuntos relacionados con Colombia, algunos de ellos asociados a la senadora Piedad Córdoba, a Alex Saab y a la extinta FARC.
Esto pues responde también a un problema transnacional como es el narcotráfico, que lo vive Colombia, lo vive Chile, lo vive Argentina, México.
La Cancillería de Colombia señaló que confían en la fortaleza de las instituciones de Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La migración por la selva panameña del Tapón del Darién hacia Estados Unidos no se ha detenido. La agencia de noticias AFP tiene las declaraciones de Giuseppe Lopret, jefe de la misión en Panamá de la Organización Internacional para las Migraciones.
Expertos afirman que no se va a detener la migración hacia Estados Unidos a través de la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. A pesar de que el 12 de mayo Estados Unidos anunció duras normas para quienes llegan eludiendo las vías legales. Y paralelamente, México suspendió las autorizaciones de tránsito que permitían a los aspirantes de asilo en Estados Unidos avanzar hacia el norte.
Y ya lo sabemos que esto no se va a parar. No se va a parar ni hoy, ni mañana, ni la semana próxima. Probablemente como pasándonos en la experiencia del año, de los últimos años, vamos a ver esos flujos continuar hasta el final del año 2023. Nadie sabe cómo va a ser el próximo año, pero en los próximos meses tenemos que prepararnos a lo peor.
Según el Departamento de Migración de Panamá, desde el pasado 1 de enero hasta el 8 de agosto, más de 267 mil personas habían cruzado por el área, pese a que Estados Unidos advirtió que no admitirá migrantes que ingresen de manera irregular al país centroamericano.
El Servicio Nacional de Migración ya está proyectando que al final del año podríamos llegar a 400 mil. Sería claramente la primera vez en la historia.
También el número de migrantes muertos en Panamá aumentó en comparación con 2022, según las autoridades. El Darién está lleno de peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que roban a los migrantes o les exigen pagos para guiarlos en su ruta. El gobierno panameño desconoce el número exacto de migrantes muertos por lo inaccesible de la selva, la falta de denuncias o el abandono de los cuerpos, que a veces son devorados por animales.
Continúa la emergencia en Hawái. Miles de residentes corrieron para escapar de sus hogares en Maui, mientras las llamas arrasaron la isla en buena parte, destruyendo zonas de la ciudad centenaria y matando al menos a 36 personas.
Incendios forestales avivados por vientos huracanados arrasaron el miércoles varias localidades de Hawái. Cientos de personas evacuadas y miles de turistas varados en el aeropuerto, mientras continúan las operaciones de rescate. Las llamas afectan Maui y la Gran Isla en el archipiélago estadounidense. Las autoridades decretaron estado de emergencia con los hospitales de Maui saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo. Más de 10.000 casas continuaban incomunicadas la tarde del miércoles y casi una veintena de vías permanecían cerradas. Lahaina, un pueblo de unos 12.000 habitantes en el noroeste de Maui, ha sido el más afectado.
Expertos de las Naciones Unidas están pidiendo aclaraciones a China sobre 9 activistas tibetanos especialistas en medio ambiente que se encuentran detenidos.
Entre 2010 y 2019, 9 personas fueron encarceladas en el curso de su trabajo pacífico para proteger el frágil medio ambiente de la zona. Los expertos explicaron que los defensores fueron detenidos tras protestar contra las actividades mineras ilegales en las montañas sagradas y denunciar la caza de especies amenazadas en las provincias de Qinghai, Sichuan y la provincia autónoma tibetana. Los expertos instaron al gobierno chino a que proporcione detalles sobre por qué y dónde se encuentran recluidos y sobre su estado de salud, que proporcionen además atención médica adecuada y que permitan a sus familias el acceso para visitarlos. Desde su arresto, el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible fue reconocido a nivel internacional por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Hablando de salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha pedido a los países que sigan notificando los casos de COVID pese al fin de la emergencia.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial, por lo que ha instado a los países a seguir informando de los casos pese al fin de la emergencia sanitaria después de que se haya registrado un descenso de los países que notifican casos a la OMS. En el último mes, solo el 25% de los países y territorios han notificado muertes por COVID-19 a la OMS y solo el 11% han notificado hospitalizaciones e ingresos en la UCI. El número de casos notificados, hospitalizaciones y muertes a nivel mundial ha seguido disminuyendo y ha insistido que el número de países que comunican datos a la OMS también ha disminuido significativamente. Si bien ha reconocido que no hay duda de que el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 es mucho menor que hace un año debido al aumento de la inmunidad de la población por vacunación, infección o ambas y el diagnóstico precoz con una mejor atención clínica, ha recordado que la OMS sigue evaluando el riesgo de la COVID para la salud pública mundial como alto. Además, ha informado de que la OMS está rastreando actualmente diferentes variantes del virus, incluida la EG5.
Luces, cámara, acción. Hablemos de las noticias del mundo del espectáculo. Ya está aquí Alejandro Escalona.
Robbie Robertson, guitarrista principal de la agrupación conocida como The Band, falleció el miércoles a los 80 años en Los Ángeles. The Band trabajó con Bob Dylan y tuvo una notable influencia en la música popular de los años 60 y 70. El director Martin Scorsese realizó un documental sobre ellos, El Último Vals. Esta semana hablamos de Contacto en Francia, película dirigida por William Friedkin, quien falleció el lunes en Los Ángeles. En esa película, Fernando Rey hizo el papel del narcotraficante Alain Charnier y Gene Hackman, el del detective James Popeye Popeye Doyle. El respetabilísimo Fernando Rey trabajó en películas de Luis Buñuel como El discreto encanto de la burguesía y Ese oscuro objeto del deseo y participó en la filmación del Milagro de Marcelino Pan y Vino, del director húngaro Ladislao Bajda. William Friedkin también dirigió El exorcista. Esta semana se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Olivia Newton-John. La australiana nacida en Inglaterra murió a los 73 años el 8 de agosto de 2022. El actor Dustin Hoffman de Tootsie, Rayman y El Graduado cumplió años esta semana, el 8 de agosto. La película Oppenheimer seguirá en los cines con pantallas IMAX 70 milímetros hasta el fin de agosto en Estados Unidos. Según analistas, el filme de Christopher Nolan logrará varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Dirección. Luis Miguel anunció su gira 2024 que incluye San Francisco, Miami, Chicago, Toronto y Montreal. También estará en Los Ángeles, Houston, Santo Domingo, Tegucigalpa, Caracas, Montevideo, Quito y Bogotá. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Otra cubana muere por violencia machista en Cuba. Ya suman 55 los feminicidios este año, según registro independiente. Presos deponen huelga de hambre en penal de Cienfuegos tras lograr que las autoridades retiraran nuevos cargos. Estados Unidos moderniza procedimientos del programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos. Declaran estado de excepción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El FBI estaría aceptando el llamado del presidente Lasso para colaborar en las investigaciones. Terminamos hasta aquí nuestra emisión en vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendas en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espino.